Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en Egunon Bizkaia y es momento pues, de abrir nuestro despacho de abogados. Hoy con Sergio Ruiz, Sergio de RASL Abogados. Egunon, ¿qué tal?
Egunon, sí, ¿qué tal la semana?
Muy bien, muy bien. También, como decimos siempre cuando llega el jueves, un poquito ya deseando que llegue mañana.
La verdad que sí.
Bueno, hoy tenemos muchas dudas relacionadas con herencias, con donaciones. Vamos con la primera. Nos dice Eider de Zarauz, nos pregunta lo siguiente. ¿Puedo dejar dicho en el testamento que la casa no se venda durante unos años para evitar que mis hijos discutan?
En el testamento sí, se pueden establecer limitaciones temporales. Pero claro, al final eso lleva al conflicto familiar. Yo siempre digo que es lo que tenemos que evitar. Uh-huh. Claro, un testamento al final no es más que una declaración de voluntad donde la persona que está otorgándolo lo que quiere es establecer unos mínimos, ¿no?, razonables de cara a que las personas cuando interpreten la voluntad y lean el testamento entiendan lo que quería el causante. Pero eso muchas veces no es así, porque empiezan las contradicciones, empiezan las interpretaciones literales y no del propio testamento y al final empieza el conflicto. Ya sabes que yo soy un gran defensor de evitar el conflicto porque creo que tenemos herramientas como para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿podemos fijar limitaciones? Sí, pues se pueden establecer, por ejemplo, un plazo de años en el cual se evite que pueda haber una extinción de preindiviso, es decir, que se pueda vender el inmueble para satisfacer cualquier intención de cualquiera de los herederos que no quiera permanecer en ese preindiviso, ¿no?, en ese condominio, que ya sabes que es cuando tienen la propiedad varias personas. Entonces, yo, claro, aquí es cuando ya digo que lo que queremos es evitar el conflicto y, por lo tanto, debemos coger las cosas como hay que cogerlas, con seriedad. Y eso, al final, tiene que ser cuando una persona está bien, tiene sus capacidades volitivas en perfecto estado y puede tomar decisiones que van a beneficiar a los suyos, ¿no?, el día de mañana. Y ahí es cuando podemos transmitir patrimonio o podemos ordenar pautas para la transmisión de ese patrimonio, ya sea de presente o a futuro. Porque, al final, un testamento, ¿cuándo entra en vigor? Alcanza su eficacia con el fallecimiento de la persona. Pero, por ejemplo, si hacemos un pacto sucesorio de futuro, también va a entrar en vigor cuando fallece la persona, pero ya está estipulado todas y cada uno de los parámetros que quiere esa persona para que cuando no esté, se sepa cada uno cómo va a transmitirse ese inmueble, esos bienes, ¿de acuerdo? Entonces, esto, si lo hacemos de una forma coordinada, si lo hablamos con los familiares, si todos entienden cuál es la finalidad y lo que quiere recoger en ese pacto sucesorio ese señor o señora de cara a evitar ese conflicto, pues claro, ahí está la solución. Ahí es donde está, ¿no?, donde todos van a ver que realmente el testamento deja de ser una herramienta en desuso porque no puede cubrir esas necesidades que tenemos hoy en día, ¿no? Porque es que testamento es igual a conflicto, siempre lo digo. Es verdad que hay situaciones en las cuales un testamento es sencillo y no genera ningún problema, pero casi siempre cuando solo hay un heredero. Cuando ya hay varios y hay bienes inmuebles, ya siempre tenemos problemas. Entonces hay que evitar.
¿Eh? Y desde luego en este caso, ¿no? Que lo que es un conflicto en pocos años previsiblemente vaya a serlo también, ¿no?, pasada esa fecha que se concrete en ese testamento, ¿no?
Fíjate, si ya está pensando la persona que quiere otorgar el testamento, el oyente, que quiere evitar que se venda ese inmueble, por ejemplo, y que todos lo entiendan, claro, ¿qué es mejor? Que lo entiendan ahora cuando lo estás expresando y quieres manifestar realmente cuál es tu voluntad y quieres establecerlo, o en un testamento que no sabes lo que va a pasar, cómo lo van a interpretar, si lo van a entender o no lo van a entender.
Que se puede enquistar incluso más el conflicto,
claro,
¿no?
Además, siempre lo digo, es que el testamento, fíjate, es una figura dantesca. Es decir, es de hace muchísimo tiempo, es de 1800. El Código Civil Español es de 1889, es que es hace muchísimo tiempo. Ese testamento venía del derecho romano y cumplía unos mínimos de cara a establecer cómo era la sucesión en las familias romanas, sobre todo, ¿no? Pero es que esto ha cambiado muchísimo. Sí. Ya no estamos hablando de que una persona establezca en un escrito cómo quiere que sus bienes se transmitan, sino lo que estamos hablando es de que podemos posibilitar a nuestros familiares pues una mejor vida, porque uh-huh. podemos incluso ayudarles y además, claro, nos van a devolver todos esos cuidados que sabemos que vamos a necesitar y que si no los tenemos, pues ya les sancionaremos como es debido, ¿no? Ya, porque hay herramientas, por ejemplo, en el pacto sucesorio, para si alguien no corresponde y no se hace cargo de esas necesidades que tiene la persona, se puede revocar incluso todas esas instituciones. Entonces eso, claro, es una protección máxima de cara al instituyente, ¿no? A quien otorga el pacto sucesorio.
Claro, no por solo eso, a presente, sino a futuro también, ¿no?
Claro, por eso, es que eso es lo importante, que lo volveré a explicar, pero cuando hacemos un pacto sucesorio, podemos hacer, por ejemplo, como si fuera un testamento, es decir, podemos hacer una transmisión de los bienes, pero cerrado, para que el día de mañana, que va a alcanzar su eficacia, todos sepan cómo se va a distribuir esos bienes, sin que tengamos que desprendernos de ninguno de los bienes. ¿Qué pasa? Que perdemos alguna de esas ventajas que tiene la transmisión de patrimonio de presente, como es, por ejemplo, el tema fiscal. Esa exención de 400.000 euros se va a dar, de padres a hijos, se va a dar en aquellos casos en los que transmitimos de presente esos bienes, ¿vale? Pero si transmitimos de futuro, también tenemos muchas posibilidades de evitar esos conflictos que se puedan dar con un testamento.
Bueno, pues vamos con una consulta que tiene que ver con esas donaciones o transmisiones de presente, que tiene que ver con una donación. Dice Miguel Ángel, si me donan dinero para comprar vivienda, ¿pago igual que si lo recibo por pacto sucesorio?
Claro, a ver, es que esto es una de las grandes trampas. Cuidado con las donaciones. El pacto sucesorio sabemos que se liquida por el impuesto de sucesiones y que tiene esa ventaja fiscal que decía de 400.000 euros de padres a hijos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que una donación no tiene esa exención y ya tributa al menos al 1,5%. Si estamos hablando que es una donación de padre a hijo, lo que estamos tributando es el 1,5% de esa cantidad que se va a transmitir si hablamos de dinero. Pero si hablamos de un inmueble, de un piso, por ejemplo, que queremos donar, cuidado, porque además de pagar el 1,5%, el donatario, quien lo recibe, seguramente los padres van a tener que tributar por incremento de patrimonio la declaración de la renta, porque Hacienda considera la donación de inmuebles de padres a hijos como una venta y, por lo tanto, habrá que estar al valor declarado en su día en la compra de esa vivienda y el valor mínimo atribuible que va a fijar Hacienda para esa donación. Cuidado con lo que hacemos. De ahí que yo siempre aconsejo que el pacto sucesorio, fiscalmente, desde luego, es el más beneficioso, pero si queremos hacer algún tipo de operación, nos tenemos que informar del impacto fiscal que yo pueda tener para ver cuál es o cuál puede tener cabida y aconsejar de la mejor forma posible.
Claro, porque el resultado puede ser el mismo en cuanto al objeto a transmitir, pero claro, las vías, ¿no?, y las consecuencias que tenga uno u otro camino, pues se difieren mucho, ¿no?
Eso, y a veces es absurdo hacer una donación cuando tenemos la figura del pacto sucesorio con todas esas ventajas que tiene, que podemos aprovechar para, incluso eso que decíamos del pacto sucesorio de futuro, dejar establecido también una transmisión futura de bienes, de tal forma que ya ordenamos esa donación en vida que se quiere dar, pero también lo hacemos de una forma armonizada con el resto de los bienes que pueda tener la persona.
De acuerdo. Pues vamos con la última consulta. Nerea de Llodio dice, mi hermano vive en la vivienda familiar sin pagar nada desde hace años. Esto ocurre en muchas familias. Y se pregunta Nerea si esto afecta a la herencia cuando falten sus padres.
Claro, pero es que, a ver, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de esa conflictividad que eso pueda generar, ¿no? Si hay hermanos, lógicamente, habrá que ver cómo se les va a compensar, porque si realmente la persona, porque esto ocurre mucho, cuando una persona lleva viviendo mucho en el inmueble familiar, como que vivía con los padres, se entiende con mayor derecho, ¿vale?, el día de que fallecen los padres, y no es así. Es verdad que, lógicamente, si han consentido los padres que resida allí, no va a tener derecho a reclamar absolutamente nada. pero no le da mayor derecho que el resto de los hermanos. Uh-huh. Y esto es lo que genera muchas veces conflicto, porque luego, al final, esta persona no se quiere marchar de cualquier forma e intenta negociar con sus hermanos de algo que no le corresponde, porque no es un bien suyo, ¿vale? Es un bien que pertenecerá, en todo caso, a la totalidad de los herederos. Y aquí es donde tenemos que atajar esas disputas que pueda haber en el futuro, afrontarlo, entender que es una situación que se da en un momento dado y, en su caso, buscar fórmulas para que el resto de hermanos no tengan ningún tipo de sentimiento contrario a la decisión que toman los padres, porque pueden entender la necesidad de ese hijo o hija de residir en ese inmueble, pero también tienen que saber la persona que lo hace que en un momento dado tendrá que abandonar esa vivienda, que habrá que proceder a la venta de la misma o incluso puede tener derecho a adquirir esa vivienda a un mejor precio, si así lo acuerdan entre los hermanos. No hace falta irnos a un pacto sucesorio, se pueden fijar reglas entre ellos, pero creo que si hacemos partícipes a todos, incluidos los padres, que son los primeros que quieren evitar ese conflicto que pueda haber, se pueden buscar perfectamente parámetros o cláusulas que puedan actuar en un momento dado y que al final sean justas para la totalidad de los hijos, ¿no?
De acuerdo. Pues Sergio, hasta aquí nuestros apuntes jurídicos. Por cierto, que invitamos a los oyentes a que nos sigan escribiendo, a que nos envíen sus consultas al WhatsApp 688-887-788 y que ya saben que cada martes y cada jueves en apuntes jurídicos van a recibir respuesta. Sergio, muchísimas gracias.
A ti, como siempre, agur.